Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia y de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de una nueva investigación sobre la esquizofrenia. Un nuevo estudio demuestra que el inicio de esta enfermedad se inicia en el proceso de gestación.
Sí, se sabía que puede tener que ver con cosas que ocurren dentro del vientre materno y que eso condiciona genéticamente el cerebro de los bebés, que a la larga, en la adolescencia, en la juventud o en la edad adulta, desarrollan esta enfermedad, la esquizofrenia, una enfermedad terrible que no tiene cura y de la que se sabe todavía muy poco sobre su origen. Pero ahora lo que se ha descubierto no solamente es que efectivamente esto ocurre dentro del vientre materno, sino cuáles son los factores genéticos que inducen a que un futuro niño ya genere un desarrollo neuronal distinto al resto y que pueda producir la enfermedad. Con lo cual nos enfrentamos ante la, ojalá, futura y maravillosa posibilidad de que ya con un medicamento que se le pueda dar a la madre cuando está embarazada, ese niño, esa niña, dejen de ser pacientes de riesgo de padecer la esquizofrenia. ¿Cómo se ha conseguido esta investigación? De una manera, pues, absolutamente sorprendente. Lo que han realizado es echar marcha atrás a las células de un adulto, de la persona adulta con esquizofrenia, células neuronales. Las han convertido de nuevo en células embrionarias y han visto cómo se desarrollan. Han visto en directo, sin acudir realmente a un feto o a un embrión real, sin el laboratorio con células adultas, han visto cómo se desarrolla una neurona humana y cómo se desarrolla de manera diferente si esta neurona pertenece a una persona que ha padecido esquizofrenia o a una persona sana. Y al estudiar estas dificultades, estas diferencias, han determinado cuál es el núcleo genético, cuál es el tipo
siempre
de letras.
¿Siempre hereditaria?
Siempre hereditaria. No hereditaria, sino congénita, que no es lo mismo.
Ya.
No se hereda de la madre, de padres a hijos, pero sí se produce la mutación en el vientre materno. Nacemos con esa mutación. ¿Qué es lo que produce esta mutación? Claro, ¿factores hereditarios? No lo sabemos. Posiblemente no. ¿Factores ambientales dentro del vientre materno? Puede que sí. De manera que eso es lo que se va a investigar a continuación. Es saber exactamente cuál es la causa de ese cambio en el código genético. Cuando se descubra, habremos dado el primer paso para que una simple medicina, un medicamento, ya dado a la madre, pueda prevenir la presencia de esta enfermedad en el futuro de los niños.
Traes a la linterna un asunto de investigación social, muy propio de un espacio de Carlos Herrera por la mañana, de los
fósforos. Pero muy trascendente.
Pero trascendente. Con lo cual, a Herrera le sugerimos que lo trate en cualquier momento con los fósforos. Orinar en la piscina no solo es una cochinada, también puede ser perjudicial para la salud. Acaba de saberse que hay un test infalible para saber si alguien ha hecho la micción o no en la piscina.
Eso es malo, ¿eh? O sea, pues, efectivamente, es de mala educación.
Es una
pero
orinería
además
muy grande.
Es un atentado contra la salud.
¿Por qué?
Porque se ha descubierto que las sustancias nitrogenadas que contiene la orina, cuando se mezclan también con el sudor humano, que también depositamos sudor en las piscinas, nos guste más o no.
Hay que ducharse antes de meterse en el agua.
Sí, pero aún así uno pues hace ejercicio y ciertas sustancias del sudor se depositan en la piscina. Bueno, esto genera un elemento químico que se llama tricloroamina, que es muy irritante, que irrita los ojos, que genera problemas respiratorios. De manera que, aunque esto parezca muy duro decirle, yo siento ser así de muy crudo, pero muchas de las veces cuando nos metemos en una piscina y nos pican los ojos y nos creemos que es por el cloro, pues no siempre es por el cloro. Es por la interacción entre el cloro y alguien que ha depositado pues orina en la piscina. Bueno, la verdad, se ha hecho investigaciones con atletas olímpicos y el 85% de ellos reconoce que, bueno, pues que no ha salido de la piscina para satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual esto es más habitual de lo que parece. Lo que se ha descubierto ahora es que la orina humana lleva consigo una sustancia, es un azúcar, un azúcar que además está muy muy comúnmente aceptada en la industria alimentaria. Es un edulcorante que se utiliza pues para los zumos, para las comidas preparadas, además que aparece etiquetado como E500, E950 en las etiquetas, que lo consumimos a grandes cantidades, sobre todo si comemos comida preparada y bebidas azucaradas o zumos o refrescos, y que eso queda en la orina. Y eso se puede detectar en el agua de una piscina, de manera que sería el test ideal para saber si esa piscina tiene o no cantidades suficientes de orina. Se ha hecho una investigación con 31 piscinas en Canadá.
¿Y?
En esas 31 piscinas se han encontrado 75 litros de orina. Durante varios meses, 75 litros. Es decir, que una piscina olímpica, pues casi una cuarta parte de esa piscina tendría hasta 75 litros de orina incluidas.
Es una piscina, perdón, chiste, olímpica.
Olímpica, olímpica. ¿Sirve para algo esta investigación?
Claro, olímpica.
Pues posiblemente sirva para generar unos test de calidad del agua mejores.
En el mar ya ni te cuento.
Bueno, el mar, pues, pero el mar se disuelve más fácilmente. Es más grande el mar.
Sí.
La concentración es menor. Ojo que también se ha realizado esta investigación con agua del grifo. Y esta sustancia, el E950, también aparece.
También está ahí.
En muchísima menor cantidad.
Ya.
Pero eso quiere decir que al final, pues, bueno, el líquido es líquido.
Todo queda.
Y claro,
y todo se pega.
Y los ríos van a parar a la mar.
Y todo se pega. Pero la hermosura, todo se pega. Eso es, alcalde. Noticia científica de la semana, que acaba de producirse, la revista Nature ha anunciado el hallazgo de un fósil más antiguo de la historia.
Sí.
¿Con DNI o sin DNI?
Tiene DNI. Tiene, bueno, no tiene nombre, pero sí tiene por lo menos edad.
Tiene edad.
3.770 millones de años.
Hombre. Un veterano, ¿eh?
Así hace que vivió este bichito, este microorganismo.
¿Era pequeñito?
Era microorganismo, una bacteria. Ah. Era microscópico.
¿3.000?
No sé. 770 millones de años, por lo menos, porque puede tener más. Lo cual le convierte en el fósil, en el resto de un ser vivo más antiguo que jamás hemos conocido. Se ha descubierto en la corteza terrestre de unos sistemas muy, muy bonitos que hay en Canadá. Son unos grandes bloques de cuarzo cristalizado. Sí. Es un paisaje bellísimo. Y dentro de estos bloques se han detectado las huellas de la hematita. La hematita es un óxido de hierro que se produce por dos razones. O bien por cambios de presión y de temperatura, que en una roca con mucho hierro produce esta especie de estrías de hematita, o bien por la interacción de un ser vivo, de una bacteria. Así que los científicos, cada vez que encuentran hematita en algún lugar, en una roca, piensan que puede ser porque ahí ha habido presencia de un ser vivo. De hecho, se busca en Marte, por ejemplo, la hematita, para ver si realmente hubiera habido seres vivos en algún momento. Esta hematita, además, está unida a una serie de pequeñas burbujas, de cápsulas que se generan en la roca cuando se ha podrido un ser vivo. Cuando hay un fósil, genera estas cápsulas, genera estas pequeñas bolitas, sí. Y eso indica que había habido un ser vivo que murió y en su estado de putrefacción pues generó estas burbujas. Lo que han descubierto en esta roca son las dos cosas, hematita y burbujitas, con lo cual eso quiere decir que esa hematita no era generada por la presión y la temperatura, sino que era generada por la presencia de un ser vivo. ¿Qué edad tiene esa roca? 3.700 millones de años.
Por lo menos.
Quiere decir que ese bichito habitaba en esa roca ya entonces, hace 3.700 millones de años. Hay que recordar que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Quiere decir que la vida ya había surgido muy prontito. Apenas 1.000 millones de años después, que esto parece poco, pero mucho, pero no es nada en términos geológicos. En aquel entonces la Tierra era verdaderamente un infierno. Era una especie de bola blanduzca todavía, no estaba formada la corteza del todo, caliente, sí. Cubierta de agua a grandes temperaturas, con muchas presiones, muy ácido, con grandes cantidades de hierro, algo muy poco habitable. Y aún así existían ya estas bacterias hace 3.700 millones de años, que insisto, son los bichos vivientes más antiguos que jamás hemos detectado. Es una noticia importante, ha salido en la revista Nature, mañana hablará todo el mundo de ella, porque esto es un poco como cuando se descubre una galaxia lejanísima. Lo que hemos descubierto es una vida lejanísima en el tiempo, mucho más de lo que pensábamos hasta ahora.
Noticias de salud, de ciencia, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, como siempre, en La Linterna, como cada miércoles. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Ha sido un placer, hasta otra.